And now is going to move to the top step of the podium. She's going to be just outside the time of her teammate. It's going to be second on the time trial. But the winner of the 2023 Tour de France Femme, Avec Swift, Damie Vollering, crosses the line. The yellow jersey, safe, secure. SD Works take the stage victory with the Swiss powerhouse that is Marlen Reusser. But you've got to say, what a day, what a ride. Damie Vollering is your Tour de France Femme overall winner.
¿Estamos listos?
¿Cómo están, queridos podcast escuchas? Bienvenidos a una rodadita más de Ciclismo Obscuro Podcast. Es la rodadita 18, ahora sí estoy seguro de eso, siempre dudo en qué rodadita estamos, pero es la número 18 ya de la cuarta temporada de Ciclismo Obscuro Podcast. Y creo que ya se habían olvidado de esta voz, pero nos acompaña el buen Nelson. ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido.
Qué onda, carnal? Es muy bien, ya extrañaba, la verdad. Pero también, bueno, ahí la temporada del Tour de Francia es completamente de la ovejita, que ella es la que domina la escena en estos tiempos. Entonces, hay que darle el micrófono a quien sabe, a quien sí sabe de todo eso, ¿no? Entonces, pues ya, qué bueno que me invitan de nuevo a este su podcast. Y ya, y pues vamos a platicar muchas cositas de lo que se viene. Bueno, de lo más bien de lo que pasó la semana pasada y de lo que se viene en la siguiente semana, ¿no? Que son eventos importantes, uno que cobra más fuerza y otro que pues es el probablemente de los más relevantes del año. ¿Cómo estás, ovejita? Ya te mencioné por ahí.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por lo de cederme el micrófono. Pero no, se te extrañó. Vi por ahí, Tache, que como que ni le estabas moviendo a tu equipo, ni cambiando a tu líder. Muy mal, amigo.
Bueno, a la deriva.
Sí, lo dejaste a la deriva, no, me parece.
No lo dejé tan a la deriva. La verdad es que yo tenía en mis manos un gran equipo al principio. Y sufrí de las pérdidas, de las caídas del primer día. Oh. Y elegí un equipo de varios underdogs que prometían y que hicieron, que tuvieron representación el año pasado, además, como Magnus Kornilsen también de Lief, el que tuvo un premio de escalada varios días, se me fue el nombre.
Nelson Poules, tu tocayo.
Sí, tenía varios ahí underdogs que prometían etapas y demás, y nada, no figuraron para nada. Y dejé ir a los grandes, también como Poggi, Vingegaard, o sea, no los tenía en mi equipo, y me fui por Wout, ¿no? Que intentó todas las etapas y no llegó en ninguna. Mal equipo. La verdad es que lo pensé, lo analicé a mi equipo y fue una completa decepción. Si no tenías a Poggi y a Vingegaard en tu fantasy, no ibas a figurar en los puntos. Pero bueno, y al final tuve que hacer muchos cambios para intentar recuperar. Me acabé mis cambios y Wout abandona en los últimos días. Entonces ya no tenía cambios, perdí jugadores. Lástima. Pues así, a veces se pierde y a veces se gana. Algún día volveré con la fuerza de nuestro primer fantasy.
Oigan, y ahorita que estamos retomando el tema de la fantasy, yo me enteré ya prácticamente el día que empezó el Tour de France Femmes que iba a haber una Fantasy League, igual la oficial del Tour de Tissot para el Tour de France Femmes. Yo la verdad no me enteré, entonces hubiera estado chido armar la primera fantasy para una carrera femenina, que creo que nunca la hemos armado por acá. Pero bueno, ya me lo anoté en mis to-do list y para el Tour del próximo año ya para... Luego que está terminando el varonil, ya irá armando el equipo del femenil.
Sí, no, y está bueno porque no sé si vieron un video que estuvo rondando por ahí donde le preguntaban a diferentes personas quiénes eran los corredores que estaban viendo. O sea, como de, ¿quién es este? Y ya decían, pues es Wout van Aert. ¿Y quién es este? No, pues es Philippe Gilbert. ¿Y quién es este? Pues es este. Y como todos los masculinos se los conocían. ¿no? Tom Dumoulin, y le empezaban a pasar imágenes de las ciclistas femeninas, y las más populares, no sé, Annemiek, Vollering, las ubicaban, ¿no?
Belém Guerrero.
Pero
después...
sí, pero empezaban a pasar más imágenes y ya no tenía ni idea de nada. Entonces, yo mucho de lo que aprendí de los nombres, incluso de los hombres en el ciclismo, fue a partir de las fantasies. Entonces, creo que es un buen incentivo para conocer el potencial y las habilidades de las chicas, ¿no? Que también están participando. Bueno, que también Annemiek era la única que dejaba brillar. Más bien, no dejaba brillar a nadie. Pero bueno, ya sí. No más Annemiek.
Ahora tiene a su sucesora que no va a dejar brillar a nadie.
Sí, qué bueno que ya ahorita platicamos de manera general los resultados de cada una de las etapas, pero ya que mencionaron a Annemiek, creo que fue este último Tour de France Femme, ya ahora sí como que la transición de generaciones, ¿no? La entrega de estafetas, ¿no? No declarado, pero se vio muy marcado, ¿no? Entre Marianne Vos, que terminó, más bien no terminó el Tour, ¿no? Abandonó las últimas etapas. Annemiek van Vleuten, ¿no? Que había dominado las últimas grandes vueltas femeniles de los últimos años, ¿no? Y este año pues ya no logró ni siquiera colarse al podio, terminó en un respetable cuarto lugar. Pero pues ya la transición hacia las nuevas generaciones, ¿no? Demi Vollering, que ya venía también en el Tour de Francia femenil del año pasado colándose al podio, bueno, no colándose, pero pues sí dando buenos resultados para estar ahí en el podio. Si bien vimos un dominio de Leslie Works de principio a fin, porque dominaron toda la carrera en cuanto a la clasificación general, pero vimos ahí victorias de etapa que fueron muchas sorpresas, ¿no? Desde corredoras que están surgiendo, desde corredoras que se están consolidando, pero pues se viene, o sea, viene bien la tendencia hacia el alza, obviamente, del ciclismo femenil, ¿no? Y qué bueno que el Tour de Francia y esta alianza con Swift y todo eso, pues están haciendo que se hable más, ¿no? Y que se conozca más.
Sí, es un da gusto que empresas justamente como Swift, como Leaf, le están dando tanta relevancia. O sea, sabemos que a lo mejor mediáticamente no alcanza para hacer un evento de 21 días, pero pues estos 8 días que tienen de competición se sienten igual de emocionantes. Y algo que mencionas es tú, o sea, también de estas corredoras que se van que van cediendo de la estafeta. ¿Cómo se llama esta italiana? Se me olvida.
Que llega o que campeón, se va.
Elisa Longo.
Elisa Longo Borghini.
Longo Borghini.
También no hizo gran cosa este tour y ahí estuvo. Entonces, o sea, sí, las chavillas están con todo, ¿no? O sea, y también, bueno, o sea, también algo que hay que notar es que la vida de las ciclistas o el pico de rendimiento de las ciclistas es un poquito más longevo
que el de los varones. Más avanzadas.
Ajá. Entonces, también, o sea, no es normal a lo mejor ver a chavitas tan jóvenes, pero sí, la generación de entre los 25 a los 30 probablemente sean las que estén tomando ahorita el liderazgo.
Ella sí les da chance de estudiar una carrera y luego ya darle al ciclismo profesional.
Y, ay, toma, sí. Le estaba contando a la ovejita una corredora, no, se me fue el nombre ahorita que dijiste de que estudiara una carrera, es médico, o sea, esta chava estudió médico,
Feliz empezó Chape a ejercer del Canyon,
medicina, ajá, una chava del Canyon, ahorita buscamos el nombre, y fue atleta de olímpicos en kayak, si mal no recuerdo, y también le daba al ciclismo, y firmó con el Canyon Esram, y también, ¿no?, debutó en Tour de Francia, y pues también ahí apoyando a los intereses de...
No sé ya, ¿no?
Ándale, sí, Elisa Chavey, que es médico, fue olímpica de kayak y ahora corredora del Canyon Esran corriendo el Tour de Francia. Entonces, habla del desarrollo femenino como tal, ¿no? Y el desarrollo en el deporte de las mujeres, ¿no? Que algo que también es creo que cada día es más destacado. La gente que se junta a pie de carretera en esas grandes subidas o en esos puertos de montaña, en esos comps, que ya sí, pues bajita la mano, o sea, ya se acumula un buen número de gentes, un buen número de personas para ver pasar a las corredoras, ¿no? Creo que es algo también que vamos viendo que va incrementando, ¿no? Va en aumento en pos de que se siga hablando del ciclismo femenil.
Sí, o sea, creo que es cuestión de seguir viendo, seguir invirtiendo, y obviamente entre más espectadores tenga, más camisetas vendan, más, ¿sabes? Más jerseys se muevan, pues obviamente va a tener más presupuesto para hacer cosas más interesantes.
Ajá, o sea, pues ya. Y sobre todo irse ganando a las nuevas generaciones, ¿no? También se ve, salió un video, creo que es del Tour de France Femme, de la cuenta oficial, decía que algo de lo más bonito del Tour de Francia es que eso, las nuevas generaciones, las niñas, los niños que van con sus papás y que ya cacharon una playera con los puntos rojos de la caravana y están ahí a pie de carretera pidiendo bidones, o que van cazando a las ciclistas al final de una etapa pidiéndoles el autógrafo, tomándose una foto. Y creo que es algo que hablando de las que ya tienen su historia, ¿no?, en el ciclismo, tanto Marianne Vos como Annemiek van Vleuten han sabido manejar, ¿no? Se han sabido ganar esa afición, y pues yo creo que sí, gran parte del éxito que ha tenido el ciclismo femenil, y que las nuevas generaciones de aficionadas, ¿no?, llamémosle, de las niñas, se interesen por eso, pues ha sido por el carisma y la apertura que siempre tuvieron Marianne y Annemiek para con los niños y con sus fans, ¿no?
Sí, correcto. Creo que de Marianne siempre pues podemos ver como cápsulas o reels, ¿no?, videos de que siempre se toma el tiempo para estar tomándose fotos, para estar firmando autógrafos, pues a todos los pequeños fans. Siempre, creo que nunca dice que no haya alguna foto donde se le requiera. Por eso yo soy súper fan de Mickey y de Marianne, siempre.
Sí, y pues creo que bien organizado el Tour de France Femme. En comparación con lo que fue, por ejemplo, el Giro de Italia femenil, ¿no?, que vimos que hubo ahí temas, pues ahí el granito en el arroz de la organización. En algunos casos veíamos carreteras
no totalmente cerradas, un pavimento muy malo, incluso hasta ni siquiera tantas ambulancias, ¿no?
Ajá, recordemos ahí el incidente que pasó con un parón que hubo de casi 45 minutos porque no había ambulancias disponibles, ¿no?, para continuar acompañando. Entonces, bueno, poniendo un punto de comparación, pues los organizadores del Tour de Francia creo que han replicado las mejores prácticas de tantos años que llevan organizando la carrera varonil para hacer una mejor carrera femenil, y eso pues evidentemente pone la vara muy en alto para lo que es el Giro de Italia o la Vuelta a España, ¿no?, que en este año creo que empezaron con la Vuelta a España, ¿no?, la hacían en el marco de la Vuelta a España varonil en septiembre, pero bueno, ahora cambiaron de fechas y creo que para también que tuviera más protagonismo, ¿no?, el evento por
sí. Sí, bueno, o sea, también agarraron a algunas competidoras muy frías en esa Vuelta a España. O sea, como que todas estaban apenas empezando temporada o llegan, y no creo que la... Bueno, bien, yo escuché de primera voz que no fue tan bueno ese cambio de horario por temas de preparación. Uh-huh. Mi única queja, o sea, ahorita que estabas diciendo que estaba muy padre la organización, mi única queja es el tema de la premiación, el Tour de Francia varonil es así, el arco del triunfo, con el atardecer atrás, ¿sabes? Suben a sus familias y todo un show, y el del Tour de France Femme fue en un estacionamiento ahí en medio de unos árboles al lado de las, se veían ahí los Sanirrent al lado.
En el estacionamiento, no, de un Oxxo junto a una gasolinera.
Sí, eso sí estuvo medio piraña, pero sí, todo lo demás, la verdad es que estuvo bastante
bien. Y definitivamente, no todo, inclusive el tiempo de televisión, si bien acababa la etapa, esperaban a que llegaran todas las del podio, y creo que no siempre se alcanzaba a ver toda la ceremonia del podio, ni todas las entrevistas poscarrera. Entonces, bueno, pues algo es espacio que se tienen que ir ganando, ¿no? También conforme vaya, sí, no,
del Tour de France masculino también había toda una parte de comentarios, casi una hora y media de comentarios posteriores al Tour, y aquí así es como de gracias, ya premiamos, adiós, nos vemos mañana.
Exacto.
Vámonos.
Sí, pero pues bueno, poco a poco, ¿no? También por allí había un reporte de las estadísticas de público de... Ay, ¿cómo le llaman? El rating, ¿no? El rating televisivo. Y comparaban las etapas, por ejemplo, la que subió al Tourmalet del Tour de Francia contra la penúltima etapa, perdón, del varonil contra la penúltima etapa del femenil. Y sí estaban, o sea, sí tenían buen rating, pero todavía no se compara con lo atractivo que es el ver a los güeyes contra ver a las mujeres, ¿no?
Pero poco a poco.
Sí, sí, yo creo que es este. Es,
sí, bien.
O sea, se están dando buenas.
También ahorita la va. Bueno, también ahorita las batallas, ¿no? Te digo, este conocimiento de las ciclistas y darles, o sea, darles una historia y crearles show alrededor del mismo show que es el Tour, también es lo que hace falta. O sea, el sazón del Tour de Francia masculino con la rivalidad y los retiros y todo eso, pues sí. le dan más candela.
Sí, sí, pues sí.
Que... desarrollar historias, contar historias.
Que hablando de shows y rivalidades... ¿Qué veíamos, ovejita, en el Tour de France Femmes? La primera etapa era una etapa plana prácticamente, donde vimos ahí a Lotte Kopecky atacar prácticamente a 10 kilómetros de meta. Se fue solita y fue la primera... Se llevó la primera etapa y se ponía el maillot amarillo para este temido equipo SD Works.
Y aparte, obviamente al ser una etapa plana, pues creíamos que iba a ser una llegada al sprint y pues no lo fue. Entonces fue como la sorpresa, ahora sí que ganó la fugada. Y creo que para ella era muy significativo. Digo, creo que para cualquier corredora, ¿no? Igual para los hombres, vestirse de amarillo, quizás en esta primera etapa, es donde muchos quizás puedan lograrlo, ¿no? ¿No? Al inicio. Entonces sí, creo que ese primer día sí que obviamente... Se quedó con todos los maillots. Estaban, hasta le hicieron como un live ahí con la televisión belga, ¿no? Preguntándole de qué significaba para ella, etcétera, el vestirse de amarillo, ¿no? Porque, pues, para los belgas es su gran emblema.
Sí, aparte ganando esa etapa, portando el maillot de campeona nacional belga, ¿no? Que creo que es uno de los más bonitos de...
Del pelotón.
Del pelotón, ¿no? Tanto el de mujeres como el de hombres.
Sí, correcto. Y ya de ahí, por ejemplo, yo sí le dije al ovejo, le dije, no, pues todas las etapas las va a ganar el SD Works. Así lo veía venir y, oh sorpresa, qué bueno que no. Porque pues ya pasamos a la etapa 2, donde era una etapa que pues ya tenía una llegada que picaba en alto. Y ahí igual iba casi todo el pelotón, pero iban algunas descolgadas. Y esta segunda etapa se la ganó así escalando con todo Liane Lipper del Movistar. Y también creo que ella es una de las corredoras, de las integrantes del equipo Movistar, creo que viene el DSM, que venía haciendo muy buen trabajo y como que no se le daba la victoria, ¿no? Entonces ahora sí se le dio y además pues se impuso, le ganó a Lotte Kopecky. Pues estuvo muy padre eso.
Ya había ganado la etapa 1 la campeona belga, la etapa 2 la ganaba la campeona
alemana.
Alemana de SD Works. Y pues sí, como bien dijo la ovejita, ahí Lotte Kopecky.
Liane es del Mobi.
Mobi, perdón, ¿qué dije?
SD Works.
De SD Works.
Perdónenme, del Mobi. Ese. Y Kopecky, luego Silvia Pérsico, Ashley Moorman Pasio, ¿no? Que también la veíamos ahí, llegar en ese grupo y pues se veía bien el cambio de script, ¿no? Donde pues ya no iba a ser el
ganando todas las etapas.
Ajá, no, sino que ya se atrevían a ponerse al tú por tú.
Correcto. Luego en la siguiente etapa, la etapa 3, era una etapa plana para sprinters totalmente, pues aquí sí no fallaron las apuestas y ganó la que viene siendo la que toma la estafeta de Marianne Vos, de Países Bajos también, Lorena Vives, se lleva esta etapa.
Lorena Vives portando el jersey de campeona de Europa.
Sí, es cierto, además.
Ahí nada más para que vean la calidad de...
De corredoras.
Y de... Exactamente, ¿no? Y las corredoras que estaban ganando, ¿no? Imponiéndose ahí a todo su grupo.
Esta etapa creo que pues no hubo sorpresa. Lorena era la favorita. Digo, salvo que pasara algo como en la etapa 1, ¿no? Que era una etapa plana. Y salvo que alguien se fugara y ya no le dieran casa. Pero en esta no hubo sorpresas. Después llega la etapa 4. Esta etapa igual ya era con algunas subidas, picaba un poco. Y creo que esta estuvo... Esta
sí, victoria, todo el día en la fuga, ¿no?
Ajá. Esta victoria estuvo significativa. La ganó una chica del Fénix de Keunig, que se llama Yara Castellín, que también es de Países Bajos.
Y... Wow, ese podio fue de puro Países Bajos.
Sí, correcto. O sea, como que creo que Países Bajos ha sido quien ha dominado en los últimos años y pareciera que van a seguir dominando en los siguientes años, al menos en la ruta. Creo que podría decir que son de pues una potencia en ruta las chicas, quizás seguidas de Italia y después quizás Alemania. Yo creo que son los países que tienen más corredoras profesionales, ¿no? A este nivel.
Gran triunfo para esta chava, porque además más de 150 kilómetros en el grupo de punta, ¿no? En que lo supo administrar, lo supo mantener y pues, al final victoria de etapa para él.
Aparte estuvo emotivo porque pasaron ahí la cámara cuando las tomas cuando ya va llegando y como que cruza la línea de meta, pues como que sabía que más adelante estaban sus papás y como que va, se acerca, los busca y pues ya ella lo que recibe ahí de felicitaciones a su mamá y a su papá. Estuvo bonita, así como diciendo, por fin lo logré, no puedo creerlo. Estuvo lindo. La siguiente etapa, la etapa 5, esta era una etapa plana también. Y aquí también fue una bonita sorpresa porque tampoco ganó Leslie Works. Aquí ganó el Canyon SRAM. Igual una chica alemana, Ricarda Bauernfeind, que igual creo que ya se venía mostrando. Y creo que nada más le faltaba ganar como una etapa en una carrera como esta, ¿no? Para que nos fijáramos más en ella. Pero creo que sorpresa no era. Igual ahí en segundo lugar llegó Marlene Rousset y en tercero Liane Lipper. Que Liane, a pesar de que ya había ganado una etapa, seguía buscando, ¿no? A ver si se le daba alguna otra, no se iba a conformar.
Y qué veloz es Rousset, ¿eh? Es una bala.
Pues no por algo es la campeona de... contrarreloj de Europa, ¿no?
Sí. Es una bala.
La etapa 6 también era una etapa plana. Y aquí también fue una bonita sorpresa porque esta la ganó Emma Nosgaard del Mobi. Y creo que Emma Nosgaard también pues es una gran corredora. Uh-huh. Etapa 6.
¿No fue Jorgensen?
Sí. Bueno, es que es Emma Nosgaard Jorgensen.
Nosgaard Jorgensen. Ok.
Igual, ella creo que más que nada es como sprinter. Igual siempre había estado luchando, peleando y como que los resultados no se le daban. Entonces también fue como una victoria súper significativa para ella, para el equipo. Pues el ganar además, como sabemos, ¿no? No en cualquier carrera, sino en el Tour de Francia.
Y también se aventó todo el día en el grupo de punta. La fuga del día la supo mantener. Casi 90 kilómetros de descolgada del pelotón. Que el pelotón, ya lo hemos dicho, que es un animal voraz que va comiendo y destruyendo todo a su paso. Y ya estaban ya las cámaras fijas en línea de meta, que nos ponían a Emma, que iba ahí ya dando sus últimos pedalazos, dando todo lo que traía, y veníamos como venía ahí el pelotón encabezado por Lotte Kopecky. Así estuvo nada, así. Yo creo que si la etapa hubiera sido 20 metros más corta,
no llega
y se la ganaba el pelotón que venía peleando, y una de esas Lotte Kopecky también.
Pero Marianne, bueno, que venía ahí en el pelotón.
Ajá, Marianne Vos, la jefa.
Sí. Ay, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que ahora el equipo femenil es el que le paga las cuentas al varonil, del Movistar.
Sí, ya llevan...
Son las que hacen algo.
Ajá, y aparte, hasta antes de estas dos victorias de Liane y de Emma, hasta la que, o sea, prácticamente antes del Tour de Francia, o sea, eran en Mick Van Vleuten la que dio los resultados, ¿no? En el Giro, en la Vuelta. Y si nos vamos a años previos, Valverde. O sea, ya los veteranos del Movistar eran los que estaban ahí dando los resultados para el equipo.
Sí, el chico, su chico maravilla, que ya no está tan chico. ¿Cómo se llama? que se lesionó también en la primera etapa. Se quedaron sin competidores.
Enric Mas.
Pobre Enric.
Y luego viene la etapa 7, que era la etapa reina del Tour de France Femmes, Avec Swift. Y creo que aquí vimos ya, o sea, esa rivalidad en el pelotón femenil, ¿no? Que ya venía dándose de no solamente en los cada una corriendo para sus equipos, sino estas dos corredoras holandesas, inclusive corriendo, representando a su país, a sus Países Bajos, que siempre ha habido ese pique entre Demi Vollering y Annemiek van Vleuten, pero nadie mejor que la Ovejita para contarnos esa rivalidad que existe entre ambas.
Pues no sé si sea como una rivalidad tan obvia, pero yo se le había dicho al Ovejo, ¿no? Que se veía, por ejemplo, ya sea en los últimos Olímpicos, en los anteriores campeonatos del mundo, que obviamente las dos estaban en la selección, y ya sea que las líderes hayan sido para ruta, ya sea Marianne o Annemiek, donde pues además como por la experiencia, por todo el palmarés que tiene, pues se les concedía a alguna de ellas ser pues las líderes, ¿no? En las carreras de ruta. Y pues obviamente la selección de Países Bajos femenil así siempre pues es favorita, la mejor armada, la más fuerte, todas y cada una de ellas bien podía ser pues la líder, ¿no? O la favorita. Y en este caso siempre le decía al Ovejo, le digo, no, es como muy marcado, muy evidente que cuando Demi Vollering no es la líder, no, o sea, a mí me da la impresión muy particularmente que no. O sea, si ella es la líder, no trabaja en equipos. Como yo no voy a trabajar para alguien, si yo no soy la líder, yo no voy a trabajar. Entonces era muy evidente cómo en estas pruebas donde pues era un gregario de sus compañeras, se quedaba, abandonaba, se sentía mal. O sea, realmente nunca la veías como eso, como dando todo, como jalando, haciendo su chamba de ir por los bidones, ¿no? Y por ejemplo, sí lo hemos visto en otras correas, o sea, ya sea Marianne o Annemiek, cuando alguna de ellas era gregaria de la otra, pues siempre la veíamos ahí dando todo, dejando todo, ¿no? Pues por su compañera. Y la verdad es que siempre le decía al Ovejo, le dije, no, como que Demi no sabe trabajar en equipo, o como que si ella no es la líder, como que, o sea, es tan buena y quiere tanto ganar, ¿no? Y es joven y tiene tanta hambre de victorias, ¿no? Y de hacer historia, que pues siento que pudiera hacer por eso. E incluso todavía lo confirmé ahora en el Estrade Bianche.
El Estrade Bianche, que le peleó a
cuando le pelea a su propia compañera, el sprint, ¿no? Y ahí fue tan evidente que pues no se llevan bien, o pues las dos son muy buenas, las dos quieren ganar, ¿no? Las dos pues son líderes de su equipo. Y después de eso, que creo que ya lo había comentado en alguna ocasión, ¿no? Que también pues, se ve que en el... Así como vimos en el Movistar, ¿no? Cuando tenían a su tridente de Mikel, Bala y Nairo, que era evidente que no se llevaban, y aún así los hacían sacar videos de ¡jaja, sí! ¡Somos amigos y todo está perfecto! Con el SD World Strand fue muy marcado que después de eso, de que tenían pique, de que casi ni se hablaban, pues de sacar así en su social media de que ¡ay sí, equipo! ¡Las dos ganamos! Y una gana todo el equipo. Igual ahora, ¿no? Que estaban ahí entre pues Lotte Kopecky y Demi Vollering. De hecho, también cabe destacar que desde esa Estrade Bianche que ellas dos no volvieron a correr juntas hasta ahora en el Tour de Francia. Y la verdad, no sé, o sea, ya muy particularmente, como que pues ya, ¿no? Sabes, todos esos abrazos así de Demi felicitando a Lotte y viceversa, como que pues se sienten más forzados que sinceros, para mi gusto.
Ok, pero ¿creen que es Demi? Bueno, ¿saben si va a ir al Mundial?
Sí,
sí va a ir.
Sí, pues
pero escuché la declaración de... Bueno, leí la declaración de esta Annemiek. Y dice, yo no voy de líder, pero tenemos una líder muy clara y es Lorena.
¿Eh? Es que te digo que la selección de Países Bajos de mujeres...
Sí. Pero entonces va a haber riña ahí, ¿no? O sea, por lo que están diciendo ahorita.
Sí, porque, y además o sea, ya no se va a volver, no se va a ver, no será mal visto el Lotte Kopecky y Demi Vollering. Ahora sí se puedan ir dando con todo, ¿no? Cada una defendiendo los... colores de sus naciones. Va a estar bueno. Pero bueno, ya antes de pasar a los campeonatos del mundo, Vejita, la última etapa era una prueba.
Di mucho contexto de esa rivalidad, pero para hacer el tema de la rivalidad de este par.
Un etapón, además, en un clima infame, ¿no? Ahí en
pero antes de pasar a esta etapa, quisiera pasar a la etapa reina del Tour de France del año pasado. Ahí vimos así a Annemiek, así brillar, subir como nadie sube. Y en algún momento la única que la aguantaba rueda era Demi Vollering, pero Annemiek seguía apretando. Llegó un punto en que descolgó a Demi, que Demi ya no pudo. No, yo creo que en ese momento dijo, incluso quizás se replanteó así de, no, el próximo año yo tengo que ganar el Tour. Y de hecho vimos que Demi no fue al Giro Femme, bueno, o al Giro Rosa, justo porque ahora sí se quería preparar. Yo creo que su objetivo era el Tour, sí o sí. Y obviamente se preparó muy bien, sabemos que es muy buena, tanto en la crono como escalando, como lo ha sido Annemiek. Pues ahora sí, en la etapa reina, ¿no? Que es a lo que veníamos, que justo fue así en un con un fondo así de película, todo neblinoso.
Pero película de terror,
cuidándose de Mimic, ¿no? Pero yo creo que esta etapa para ambas era donde tenían que marcar la diferencia si querían quedarse con esta gran vuelta. También algo que vimos durante esta etapa es que en algún momento pues iban las tres que fueron podio el año pasado, ¿no? Que eran Mig, Demi y Kasia. En algún momento Kasia, creo que en la bajada, se descuelga, se deja ir y se quedan Demi y Mig, ¿no? Atrás tenía compañeras que venían en el pelotón Demi. Entonces como que decían, bueno, pues sí, ella no va a jalar, va a esperar a sus compañeras. Pero como que pasaron una escena muy marcada, incluso la comentaron, ¿no? Que como que se pone así el parejo Demi con Annemiek y Annemiek le está hablando o intenta hablar con ella, sea lo que fuera que le fuera a decir, y Demi así...
Está. Oigo, soy de palo.
Ajá, así de no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y es así como, güey, o sea, habla, o sea, ya también, pues es educación. Para mí es hasta educación decirle hasta, no, pues yo no voy a jalar, o no, yo estoy esperando a mis compañeros. O sea, di lo que quieras, pero contesta si te hablan.
Nel, yo voy concentrado en lo mío. Y no te pelo.
A lo mejor le iba a dar un consejo para que fuera buena y no lo escuchó.
Pues no sé, pero yo ahí sí, pues en algún momento vemos cuando, creo que faltaban 2-5, ya es que, bueno, casi a mucho tiempo estuvo ahí sola en punta, hasta que creo que faltando 5, ya era donde tenía marcado Demi que iba a marcar su ritmo, iba a atacar, se marcha, la única que le intenta seguir la rueda es Annemiek. La deja, llega con Kasia, la deja y pues en esta etapa así pues, terminó con todas, ¿no? Y sentenció esta gran vuelta. Llegó en solitario, el segundo lugar fue Kasia, el tercero fue Annemiek, pero Annemiek sí perdió, descontó como, no sé, 2 minutos y medio.
Como 2 y medio.
Bueno.
Ah, sí, bueno. 2 y medio.
Digo, le faltaba una etapa, que era una contrarreloj individual. Y salvo que viéramos una pájara monumental, como hemos visto con los varones en los contrarrelojes, pues prácticamente Demi ya tenía asegurado esta gran vuelta.
Y no fue Demi la que se llevó la etapa, pero fue nuevamente Leslie Works.
Leslie Works en la etapa de contrarreloj. Vimos que se la llevó la campeona europea de contrarreloj, Marlene Roser. Y Demi fue segunda.
Tercera, ¿no? Creo.
Fue segunda. Y Mick, pues, la verdad, no hizo su mejor contrarreloj, creo que terminó séptima. Y igual lo que veíamos también, lo que cabe mencionar, es que en la etapa reina, Demi, que iba, Lotte Kopecky, que iba vestida de líder, aguantó, y mucho se decía eso, ¿no? Pues Lotte Kopecky, que no, pues es escaladora, el que está aguantando y como está subiendo el Tourmalet, pues, la verdad es de aplaudirse. Y lo hizo también, perdió tan poco tiempo, y obviamente en la contrarreloj se defendió bastante bien, que le alcanzó para quedarse en el podio y en el podio en segundo lugar. La dejó a casi en tercero, pero así yo creo que por centésimas.
Sí.
Sí, entonces Kasia, que repetía podio, ¿no? También el año
pasado. Repetía tercer lugar.
Se metía al podio y además se quedaba con el jersey de campeona de la montaña. Lotte Kopecky se colaba ya al segundo lugar, como bien nos dijo la ovejita, y Demi Vollering alzaba los brazos en amarillo para llevarse su primer Tour de France. Lotte y Kopecky, Lotte Kopecky también se quedó con el...
con la clasificación por puntos, o el verde. Y la más joven se la llevó una chava del Ceraticid, Cedrin Kerbaol, que también estaba súper contenta.
Ay, de Cedrin, cuando salió en su crono, no sé si lo vieron, cuando salió, cuando largó en la crono, el Cedrin corre para el equipo
Ceraticid.
No, Ceraticid es el sponsor del Maillot de joven.
Ah, bueno, sí, tienes
todo. Ah, entonces salió con el de jersey blanco, ¿no? De la joven. Y Ceraticid le puso un coche, el coche de apoyo, ¿no? Que va atrás de la corredora. Le puso un Peugeot como... no sé qué año, pero un coche muy, muy, muy antiguo. Así como si fuera un Peugeot así del 66. Así morado, ¿no? Con los colores, obviamente, de la marca que ellos sponsorean.
Slip, ¿no?
Ajá, más bien el maillot de joven es Lip y ella se coloca el Ceraticid.
Sí, perdón, sí, es cierto, Lip. El que puso el coche fue entonces el Ceraticid. Uh-huh. Pero no sé por qué, o sea, es súper raro, ¿no? Porque ven que siempre van ahí con, digo, las que tienen más presupuesto, pues van ahí con los...
con Volvos.
Los, de Volvos, los Peugeot, los...
BMWs.
¿No? Ajá, Mercedes, la mamada. Y esto estuvo así súper chingón, que salía así con un coche retro, con una navecita vintage ahí atrás de ella, siguiéndola en la etapa.
Pues sí, pues el cochecito sí levanta 40, ¿no? Que es lo que promedian.
Por cierto, cabe mencionar que en alguna de las etapas fue muy comentado también que Demi Vollering había ponchado o algo, le tuvo ahí asistencia mecánica. Le faltaba, no sé, así como 60, 80 de carrera. O sea, como para, segundos, ¿no? Como para que volviera ya sea ella sola o dos, pues si es la líder, que dejan ahí a sus gregarias esperándola para que la reconecten con el grupo, pero no, se les hizo muy fácil, es así, venta rueda del coche, y el coche por ir en chinga a regresarla al pelotón, así hasta pudo provocar un accidente, porque vimos así corredores que se tuvieron que pues, abrir literal para que pasara el coche. Entonces Demi venía haciendo tras coche así descaradamente, lo ven los... ¿cómo se llaman?
Sí, un juez que iba en una moto. Les y así sacó el dedo amenazante, intimidador.
Ajá, les ponen una multa.
Decía, ¡no! ¡No!
Exacto, lo chistoso fue que al final, ¿no? Las declaraciones de Demi fueron así de, pero, pues, o sea, ¿qué? Así, ¿yo qué hice? Yo no estaba haciendo nada malo. O sea, ¿por qué me penalizan? O sea, ¿qué hice malo? O sea, realmente no sabía o no creía o no estaba consciente de estar infringiendo alguna regla. Y el director de equipo se dijo así de, ay, pues sí, esto se ve todos los días, esto lo hacen todos los equipos. Además, si hubiera sido en la rama varonil, no hubieran hecho nada. Así casi casi porque les tiembla, ¿no? Pero aquí sí. Total que al director lo expulsaron de la carrera. Uno, por lo que dijo, y dos, pues porque pudo causar un accidente y pues a Demi la penalizaron. Se me hizo muy poco 20 segundos, porque por penalizaciones tan bajas, pues es que se van a seguir repitiendo este tipo de incidentes. Pero bueno.
Sí, sí se descaró mucho, ¿eh?
Estaban ahí medio panicados, ¿no? El SD Works, porque no sé si recordarán el incidente, bueno, no incidente, el evento que sucedió durante el Giro Done, donde decían el SD Works y Demi Vollering, ¿no? Que en una parada técnica...
Pero eso fue en la vuelta.
Ah, en la vuelta, perdóname. En la vuelta, en una parada técnica, no habían esperado por ellas, ¿no? Y Anemikis y...
y el Moby atacaron.
Y el Moby las atacaron y la dejaron ya sin posibilidades de pelear nada. Entonces no querían que les volviera a pasar. Lo negociaron bien. 20 segunditos los podemos manejar. Descuéntamelos. Sí. Descuéntame otros 40 si quieres. Porque ganó casi por 3 minutos de ventaja.
Sí, pues ahí la nota.
Y pues bueno, ya con esto colgamos los dos maillots amarillos. Después de... bueno, en este fin de semana, en ese último fin de semana del Tour de France Femme, se corría una semana después de haber acabado el Tour de Francia masculino, la clásica San Sebastián. Creo que empieza a formarse una de esas leyendas en esas carreras clásicas, ¿no? Que ya es la tercera vez que la peleaba, ¿no? Y la ganaba el crack Remco Evenepoel. Aquí lo destacado fue el nivel físico, la condición que trae Peyo Bilbao, ¿no? Que aguantó hasta el final con Remco, ¿no? Ahora no vimos esos shows, el show de Remco, ¿no? Que se fugaba a 50 de meta y se iba solo y ya prácticamente nadie le daba casa, sino ahí van con Peyo, que viene pues también muy motivado y con una muy buena forma de proveniente del Tour de Francia, y ahí pues en un sprint se definió todo y pues Remco venía descansadito, ¿no? De las últimas semanas preparándose para los campeonatos del mundo.
Pero va a ser como bala con la Lieja, ¿no? Que ya ni te emociona que la gane.
Sí, a mí nunca me emociona que gane Remco, la verdad. No sé, me da una espina medio rara. O sea, es de esos corredores que no me termina de caer bien por alguna razón. O sea, como que no tiene...
tanto carisma o tanto ángel.
Ajá.
No sé cómo definirlo, pero hubo unas declaraciones de Remco, ¿no? Esta semana.
Ya ven que en el Tour de Francia muchos estuvo hablando de los números que daban Poggi y Vinge, ¿no? Así que nunca se veía. Así que wow, ¿no? Entonces ahora Remco, bueno, leí, ¿no? Que dijo en algún momento así de esas lecturas que dieron Poggi y Vinge, yo ya las he dado.
Esos números.
Sí, esos números. Así que bueno, obvio, ellos lo dieron así en días continuos, pero esos números que yo llevo.
Así que prepárense para conocer al próximo... Ah, no sé.
No sé, pero...
La próxima leyenda.
Bueno, ya le alcanzó, pero... ya le alcanzó para una vuelta grande, la de España, pero no sé, como que... No me termina de encantar Remco, ni cómo corre, ni que use las mangas tan cortas. No sé, que use las manguitas así, también me da un poco de algo.
Las manguitas y los shorts blancos.
Y los shorts blancos también, o sea, como que...
Ya le preguntaba, ¿no? A Remco de, oye, vemos que vas corriendo con tu kit blanco 100%. ¿Sabes qué pasó la última vez que corriste con ese kit blanco? Sí, gané. Y volvió a ganar el perro.
O sea, que creo que es eso, ¿no? Lo que dice Nelson, que no le acaba así como de encantar. Quizás porque como el buen consejo que alguna vez oímos en alguna entrevista que nuestro capo Raúl Alcalá le daba al buen Lance Armstrong, que le dijo, humildad, Lance, humildad.
Humildad, Remco.
Entonces creo que un poco de humildad. Creo que tal vez por eso no... mucha gente no le acaba de encantar, ¿no? Porque no es el corredor así sencillo que respeta siempre al oponente, sino que solamente es un joven que...
Digan lo que digan, es el nuevo Eddie Merckx.
Sí, por eso.
Guarden este tweet.
Diciendo que es un joven ávido de ganar y que conoce su talento y que no se va a inmutar.
Oye, ahora que en Twitter, ya no se llama Twitter, que dices guarden este tweet, ahora como digo, guarden esta X.
Guarden a su ex.
Guarden esta ex. Ay, no las invoquen a las exes. Oigan, y ya como último tramo de esta rodadita, vamos a platicar de la previa de los campeonatos del mundo, que seguramente ya se enteraron, pero aquí se los vamos a contar de nuevo, se chican. La UCI está haciendo un experimento de hacer lo que muchos le llaman los supercampeonatos del mundo, que no solamente fusionan las disciplinas de ruta y las de pista, sino prácticamente todas las disciplinas del ciclismo. Solamente quedan fuera dos disciplinas, que es el ciclocross
y el gravel,
¿no? El gravel está de modita, ¿verdad, Nelson?
Pero es por la temporada. O sea, las temporadas donde se corren.
El ciclocross también.
Y entonces fusionan en la ciudad de Glasgow y sus alrededores, pues todo este evento masivo de campeonatos del mundo, ¿no? Que obviamente los más espectaculares o los que más llaman la atención, pues son todas las pruebas de pista, bueno, de track en el velódromo, las pruebas contrarreloj, las pruebas de ruta.
El mountain bike.
El mountain bike, ¿no? Que va a estar que va a estar bueno, ¿no? Pero el mountain bike, todas las disciplinas, ¿no? Desde downhill, el short track, el olímpico, el en una rueda, el sin ruedas.
El sin manos.
El sin manos. Güey, va a haber hasta...
Llevamos representación en el paralímpico, ¿eh? Aquí queretano, bueno, no queretana, pero es la nuestra atleta paralímpica. se va acompañada de esta Fabiola Corona.
Wow.
Sí, ella va a ser la guía y
corren en tándem
en ruta.
Ah, ok, wow.
Sí, tenemos representación ahí de paralímpicos.
Sí, entonces dicen los expertos, los que ya leyeron todo el programa, que se van a repartir cerca de 200 mailots de campeones del mundo, no nada más, para que vean el tamaño del evento, ¿no? Entre las disciplinas, obviamente las elite, el paraciclismo, ¿no? Todos los eventos del paracycling que ya nos contaba Nelson, las pruebas de sub-23. Creo que va a haber hasta el campeonato de amateurs de gran fondo, tanto el de masters como los campeones por edades de digamos que amateurs bien entrenados.
También amateurs pro.
Amateurs wannabe pro también se van a estar ahí repartiendo. Entonces, bueno, va a ser una fiesta, va a ser una locura de ciclismo. La verdad, no he revisado si todo lo van a estar transmitiendo en el canal de YouTube.
BMX.
Sí, también el igual, BMX. ¿No? BMX desde la pista, BMX el freestyle.
Que tenemos también representación de que acaba de ganar, bueno, que quedó top 10 en la Copa del Mundo, Kevin Peraza.
Ay, qué chingón.
Entonces, hay representación mexa en varios lugares. Y nada más quería poner, bueno, el nombre de la atleta paralímpica se llama Saraí del Mar Granados. Ella es la que va, y la guía es Fabi Colón.
Wow. ¿No? Para tenerla ahí. Con mucho éxito.
Sí, qué chido. La verdad, todos los eventos de paraciclismo pues tienen pues un mérito adicional, ¿no? Por todas las dificultades a las que se enfrentan las personas. Digamos que dejemos de un lado el atleta, ¿no? O sea, las personas, a todo lo que se enfrentan en el día a día. Ahora, si además eres atleta, ¿no? Todas las adversidades a las que tienes que estar pasando y pues, estar compitiendo a este nivel top. Nosotros alguna vez vimos a, no sé si siga vigente, tiene muchos años que corría, esta Tatiana McFadden, que era una corredora de silla de ruedas. La vimos en el maratón de Boston y era así impresionante, o sea, verlos pasar. O sea, si tienen la oportunidad de ver estos eventos de paracycling, son muy motivadores y dignos de reconocerse. Oye,
va a ser el mundial, va a ser el nuevo super evento.
Sí.
Deportivo.
Que lo quieren hacer cada 4 años, o sea, seguir teniendo cada año los campeonatos del mundo por disciplina, ¿no? En las fechas que les corresponde.
Fechas y lugares que les corresponden.
Bien explicado, viejita. Y quieren hacer esta prueba de ahorita en Glasgow y en 4 años, no sé en qué otra ciudad lo tienen planeado hacer. Pero van a estar haciendo como que estos experimentos a ver qué tanto pega, ¿no? Y el reto es que se vuelva uno de los eventos con mayor audiencia del año, ¿no? Así algo equiparable con el Super Bowl y...
Con el Tour de Francia.
Tour de Francia.
Con las Olimpiadas.
Olimpiadas.
Con las Olimpiadas. Con el Mundial.
Exacto. Sí. Y ahí veíamos en el... Yo, para informarme del ciclismo nacional, yo sigo a la cuenta del buen Palmarés, ¿no? Que ponía los dos mexicanos sub-23 que van a estar corriendo en las pruebas de ruta y en la prueba contrarreloj, que es José... Ay, güey, soy malísimo para los nombres. José Ramón Muñiz... Y el otro morro, ¿cómo se llama?
César Macías,
que van a estar corriendo ahí en las pruebas sub-23. Y también hasta apenas hoy se daba a conocer el equipo de...
Femenil,
que va a estar corriendo ahí en las pruebas de ruta. Y hasta ese momento creíamos que iba a ser contrarreloj, pero ya no va a ir a la contrarreloj. Marce Prieto, Yareli Acevedo, Andrea Fregoso y Anet Barrera, ¿no? Que creo que Anet Barrera no sabía que iba a estar convocada, no le avisaron y con tiempo, y pues no va a poder asistir, pero pues también mucho, mucho éxito y mucha buena vibra desde acá. Y el equipo que sí va así, súper armado hasta con los dientes, es el equipo de...
El de pista.
Es el equipo de pista, sí, que ahí siempre han dado batalla y siempre han estado ahí peleando medallas, ¿no? Tanto en las pruebas de velocidad como en las pruebas de fondo, entonces...
Y mucho éxito a nuestra delegación mexicana.
Y ahí van a andar dando batalla. Y también Ciclismo Obscuro Podcast tiene unas sorpresas, así para que estén pendientes de este campeonato del mundo.
¿Ah, sí? ¡Au! No sé cuál, pero me embolé. Pero espérenlas.
Y pues...
Muy bien. Vamos a transmitir como el año pasado el Mundial.
Estaría...
La ruta.
Estaría chido... ¿Te acuerdas que hicimos un intento de un Twitch? Y al final terminó siendo un streaming de Nelson durmiendo.
Y la ovejita también se durmió.
Oigan.
Pero bueno, pero ahorita va a estar el horario más tranquilo. O sea, va a ser
así. Es como ver el Tour de Francia, un Tour de Flandes, ¿no? Con nada más 7-8 horas de diferencia. Que cuando se despierten. Van a poder ahí ponerse al día y ya después seguir con su...
Correcto.
Oigan, ¿quién es su gallo? Para, al menos para las pruebas de ruta, tanto femenil como varonil. Empezamos el 5 de... No, el 6 de agosto, ya, o sea, ya el próximo domingo, ya con la prueba, con el campeonato del mundo elite masculino, donde veíamos el... Como aquel equipo de básquetbol de Estados Unidos, ¿no?
En aquel olímpico.
En los olímpicos de Barcelona 92, ¿no? Aquel famoso Dream Team. Ahorita que anunciaron la selección de Bélgica, que lleva...
Bélgica están muy chocheados.
Además, yo creo que es un happy problem, ¿no? El que lleves a tantas estrellas. Pero pues qué chingón, ¿no? Poder verlos a todos ahí, Yo, desde mi punto de vista, el nuevo campeón del mundo va a salir de ese equipo belga. No sé si Remco repita. Me gustaría verlo ganar, sí. Me gustaría también ver a Boat vestido de
a mí, aunque eso estaría increíble. Ver a Boat vestido de campeón del mundo sí estaría muy chido. O sea,
a mí también me gustaría,
pero creo que se lo gana.
Creo que está desvelado por pues que el cambio de pañales y que la mamila en la madrugada, sí. Quizás no ha dormido bien. Porque pues si no, ¿para qué se fue a su casa si no era para ayudar a la mujer?
Pues él tenía que cortar el cordón umbilical con los dientes.
Entonces, a mí me encantaría ver a Boat, pero yo creo, yo ovejita, que los favoritos, me imagino que los que van a dar más pelea deben ser Remco. Quiero pensar que... Poggi, porque no lo podemos descartar en carreras de un día y sobre todo que después de su pájara prehistórica ya recuperó el ritmo. Yo creo que también Tom Pidcock.
Pues conoce los caminos.
Conoce los caminos, es bueno en carreras de un día. Y tampoco podemos dejar a un lado al buen MVDP. Yo, ovejita, creo que entre esos cuatro va a estar. Obviamente.
Y a Lulu a la Philippe, obviamente. Ah, no, sí. Lo podemos dejar fuera.
Alan Philippe.
Ale, Alan Philippe.
Es cierto, Alan Philippe puede dar la sorpresa. De hecho, creo que de todos estos corredores clasicómanos o de carreras de un día como Lulu, como Casper Asgreen, el mismo Magnus, pudieran dar por ahí la sorpresa, pudieran estar dando batalla, ¿no?
La verdad, sí. No sé, a mí me gustaría, sí, muy personalmente me gustaría que ganara Poggi o Wout en ese orden.
267 kilómetros, salen de Edimburgo, llegan a Glasgow y en un circuito ahí en la ciudad de Glasgow, que es un circuito ahí con trucos, ¿no? Los que ya lo conocemos por Swift.
Yo ya he subido al castillo, si está duro esa subida.
Ese circuito ahí en Glasgow está bueno, ¿no? Por la...
Es el que atraviesan las trenes, las pistas. No, ¿verdad?
No,
es el mismo.
Es el de Richmond, ajá.
Ajá.
Y va a estar bueno. Y con casi 4,000 de desnivel se van a dar hasta con la cubeta. La prueba femenil, ahí les va mi teoría. Nos remontamos al último.
¿A 1980?
Al último, no, al del año pasado, donde Annemiek van Vleuten tenía una falla mecánica, se caía de su bicicleta, ¿no? Veíamos una de las ruedas de Annemiek así explotar.
En la contrarreloj,
sí, sí.
Mixta, por equipos.
Sí.
Se caía, pero no quedó ahí en la caída, sino se fracturó el codo. Entonces, pues ya, ¿no? Todo el mundo descartaba a Annemiek y sabemos que Annemiek, mientras más duras se pongan las
cosas,
las condiciones, pues más se motiva. Y la vimos en la prueba, en la prueba de ruta. Sacó energías en los últimos metros y atacó...
Cuando nadie lo esperaba, además, porque obviamente después del incidente que tuvo con la fractura, pues iba 100% de gregaria, la líder era Marianne, pero en algún momento, pues Marianne, cuando ya se empieza a quedar en alguna subidita, en alguna subida, pues ya dijo, pues voy a tratar de ir ahí al grupo, de llegar al grupo y a ver qué sale.
Sí,
a ver qué más puedo ganar este año.
Se abrió por uno de los costados y...
Y se marchó.
Se marchó, ya nadie le alcanzó. Pero a lo que voy con esto, con esta remembranza de lo que sucedió el año pasado, es que había sucedido algo con Annemiek. Traía esa espinita clavada e iba a regresar...
Más fuerte.
Más fuerte, más motivada para dar ese gran espectáculo que dio. Entonces, bueno, ahorita lo que vimos en el Tour de France Femme, que se quedaba fuera del podio, ¿no? Cuando la entrevistan en la línea de meta de la prueba contrarreloj, le dicen que su balance, ¿no? Después de este yo cuarto lugar, dijo, fracasé. O sea, esto para mí es un fracaso. O sea, yo venía aquí a ganar, yo no estoy para estar en estas posiciones de la general, yo venía a ganar.
Cuarto lugar, me vomito.
Ajá, entonces...
Pero al menos el equipo hizo un excelente trabajo.
Entonces ya como que le picaron la cresta y yo creo que Annemiek va a salir muy motivada, pero ya habíamos dicho, ¿no? De esta estafeta hacia las nuevas generaciones.
Y sí, pero bueno, ya declaró que va a ser Lorena Vives, entonces yo voy por ella en el femenino.
Y aparte cabe destacar que Lorena, ella es sprinter y cuando ella viene también del DSM y cuando se pasó al SD Works, obviamente empezó también sprintando, pero como que la pusieron en forma dieta, la verdad es que se le vio que bajó muchísimo de peso y eso le ha ayudado a subir mejor, ya sube muchísimo mejor, ya aguanta mucho y vimos un poco lo mismo con Lotte Kopecky, que ella es sprinter, también hace pista y también la vimos como un poco más en forma y también la vimos subiendo increíble, entonces yo creo que ahora sí Lorena tiene todo para realmente hacerlo, ¿no? Quizás la ruta, ¿no? Esta subida que tenía o este desnivel, esta ganancia, yo creo que ya no representa un problema para Lorena. La pusieron así a punto de forma.
Pues sí, también. Bueno, de ir no te copé y que la mencionas que va a correr en tres diferentes disciplinas. Se va a hacer.
No sé a qué se anotó.
Ruta, contra y pista. Va a correr en las tres.
Sí, entonces, pues va a estar bueno. Ahí luego colgamos una historia para que nos digan quiénes son sus gallos, a ver quién le atina a los ganadores. Campeón. Y ahorita que decías que va a estar corriendo en tres pruebas diferentes, había escuchado ahí como que hay comentarios encontrados, ¿no? Entre que digan, no, cada evento en su fecha, ¿por qué juntan todo, no? Alguien que puede competir en varias categorías, pues tiene que sacrificar alguna de ellas, pero pues yo creo que está chido, ¿no? Es más espectáculo.
Sí, o sea, al final son en diferentes días, ¿no? Creo que primero son todas las pruebas de pista, luego son las ruta. O sea, tampoco es que el mismo día que sean las de pista vaya a ser la ruta, ¿no? Como dices. Entonces, por ejemplo, una corredora como Lotte Kopecky puede participar en todas las disciplinas, siendo que no son el mismo día. Pero sí, justo hay comentarios encontrados. Hay quien dice que pues hay atletas que... tienen que ir a con melón o con sandía.
Sí.
Pero pues yo lo veo bien.
Sí, pero fíjense, vamos a ver a Peto, igual, ¿no? Participar en la prueba de ruta el domingo. Y lo vamos a ver participando en montaña, ¿no? Que él ya anunció, ¿no? Este es mi último año en la carretera, pero voy a seguir compitiendo en montaña, ¿no? Vamos a ver a Pidcock también en las dos, ¿no? Corriendo en la ruta y en la montaña. Matthew Van Der Poel. Matthew
también.
¿Sabes si va a Ulloa a la montaña?
Sí,
seguramente, sí. ¿No? Es ahí crack nacional.
De hecho, de montaña llevamos más representativos que de ruta, según yo, de varoniles.
Sí, pero... sí, pues de ruta nomás van dos.
Sí. Pues de montaña va Ulloa y Ulloa va con, o sea, va con expectativas altas, tiene buena forma.
Sí, pero pues ahí se enfrenta a los mismos que siempre les está siguiendo los talones, ¿no? Al Nino.
Yo me imagino, exacto, que ahí el reto en el mountain bike es Nino Schurter, ¿no? Que le ganen a él. Digo, es que porque él está centrado en eso, él es mountain bike, entonces por eso creo que tiene pues ese como plus, ¿no? Que está dedicado solo al mountain bike. Entonces, el reto es ganarle a él, quizás.
Ahorita yo creo que Pitcock va a ser la rueda, pero no sé, van varios fuertes. Pero, ¿qué pedo con Dino Schurter? O sea, está muy increíble. Ese
¿Cuántos campeonatos tiene? 10.
Diez.
Ya ven, por eso yo digo que hay que ganarle a él.
10 campeonatos del mundo. Ya pensamos que, muchos pensamos que el año pasado, ya, o sea, ¿no? Que lo que perdió era como de ya, o sea, vamos a decir que lo ganó. O sea, el año pasado, perdón, que lo perdió, era como ya, o sea, Nino ya no está a nivel, ya, o sea, los que siguen, ¿no? Y de repente, pum, el siguiente año, líneas perfectas, le bajaron un kilo a su bicicleta, o sea, siempre hay maneras
de mejorar, de superarse.
Sí. No, Nino está muy cabrón, Nino es el ejemplo perfecto, y aparte es atleta así de atleta nato, que hace snowboard y surfing y downhill y hace todo. O sea,
hace también suertes en el balero y en el trompo.
También.
Sí, sí, sí. Cocina chido. También me dijeron.
Pues bueno, amigos, si ya llegaron hasta este